escuchar la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. En las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Palabra de Dios. Buenas tardes. Okay, lo que quiero hacer es seguir con el tema de la Virgen de Guadalupe. Después le voy a dar una estampita muy bonita de alguien me trajo de México de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero queremos seguir con el tema el día sábado de Luis Fernando de conocer más a la Virgen de Guadalupe. Yo había escrito por ustedes un pequeño resumen del mensaje de la Virgen de Guadalupe. Pero ustedes, como dijo el maestro, ustedes tienen que ser el Juan Diego moderno. Juan Diego moderno significa que Juan Diego era el embajador. El embajador de María. El embajador es la persona que representa la persona que se lo manda. El embajador de México es la persona que representa el presidente. Se lo manda aquí para que pueda hablar con el gobernador aquí. Bueno, Juan Diego era el representante de María. Y después que la Virgen desapareció o apareció en 1531, él vivió otros 17 años. Y donde vivía fue al lado de la iglesia en la sacristía. Él dormía allá. Dormía en la sacristía. La sacristía es un lugar que está junto con la iglesia. Pues él estaba cerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe y al mismo tiempo estaba cerca de la iglesia donde se celebran los sacramentos. Por eso espero que ustedes puedan ser expertos en la Virgen de Guadalupe. Se dice ser mexicano, ser guadalupano. Bueno, yo estuve en DF varios años atrás. Estaba con el taxista mexicano. Yo digo que nosotros somos 90% católicos, pero 110% guadalupanos, ¿no? Es una manera para decir que ser mexicano es ser guadalupano. Y hay que decir que ella es el corazón de la cultura. El corazón palpitante de la cultura es la Virgen de Guadalupe. ¿Amén?
Amén.
Que tiene un retrato muy bonito que saqué de la computadora. Juan Diego viene María. Ya tiene su tema las rosas. Y claro que es nada más que una foto donde él va a ir al obispo, abrir su tema y se va a quedar estampado en su tema la marca que ustedes ven. Listo. Significado de la palabra Guadalupe. Número uno. Aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. Escríbenlo. Aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. si queremos ganar al diablo, mediante María. Mediante María podemos ganar al diablo. Si no, el diablo gana a nosotros. Nos cambiamos en esclavos. No queremos ser esclavos del diablo, sino esclavos de Jesús y María. ¿Amén?
Amén.
Que el pasaje bíblico es Apocalipsis capítulo 12. Lo que yo acabo de leer. Una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Es Apocalipsis capítulo 12. Pongan también al lado Génesis 3:15. Son los dos libros opuestos. Apocalipsis es el último libro en la Biblia. Génesis es el primer libro. Génesis 3:15 dice que la mujer va a aplastar la cabeza. Entonces María se presenta al principio de la Biblia y al final. En forma simbólica, pero Dios habla también mediante gestos simbólicos. Génesis 3:15 es lo que se llama el protoevangelio, el primer anuncio de la buena noticia. Que Dios iba a ganar mediante la mujer, con su talón aplastando la serpiente. Que por falta de tiempo hay mucho para cubrir, voy a tratar de cumplir más que podamos hoy. Aunque el año de las apariciones. Nada más que tres personas de 100 que lo saben, ¿ok? Okay. ¿Cuándo fue el principio de la revolución protestante con Martin Lutero? Ya son los 500 años. Ven el paralelo, Martin Lutero, debido a él, se van muchos católicos de la Iglesia Católica. Pero con la Virgen de Guadalupe vienen más que doble. Lutero aleja a la gente de la Iglesia Católica y María introduce a las personas de la Iglesia Católica. Pero ese es el año de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 1531. Martin Lutero. Número de las apariciones. Nadie sabe. Que son cuatro. Y evidente que Dios ha escogido. Oh. Qué triste. Han dicho Juan Diego. Tiene que ser San Juan Diego. Él esperó 450 años. Si usted no quiere darle crédito del santo. Vámonos. Es un santo, ¿no? Yo estaba hablando con Fernando sobre esto y él dijo que había perdido los documentos. Porque para canonizar tiene que tener documentos, ¿no? Han perdido todos sus documentos debido a eso, tiene que esperar 450 años. Juan Pablo era nada más que 9 años. 9 años, Juan Pablo II. Padre Pío murió cuando yo tenía 12 años. Padre Pío llevó como 35 años, es rápido. Pero Juan Diego, 400 años. ¿No? Un hombre muy paciente, ¿no? Ok. Vamos a ir rápidamente sobre las apariciones. Le voy a dar un resumen. Juan Diego. El 9 de diciembre Juan Diego está caminando más o menos 10 millas para llegar de su casa. Él vivía en las afueras de México y vivía con su tío Juan Bernardino. Y su tío Juan Bernardino era una persona mayor. Y personas mayores tienen los achaques de la edad, ¿no? Ustedes lo van a entender cuando llegue a los 50 años, ¿no? ¿Ok? De él era un hombre mucho mayor y tenía enfermedades. Básicamente la vejez. Entonces él vivía con él. Pero Juan Diego caminaba a México por dos razones. Para asistir a la Santa Misa y por la formación permanente. Para estudiar su catecismo. Es un modelo para nosotros porque ustedes son adultos. Y tienen que ir formándose más. Estudiando más. Hasta la muerte. Entonces Juan Diego tenía casi 60 años y en ese tiempo en México se moría a los 40. Entonces él ya sobrevivió la mayoría porque se moría a los 40. No había medicina americana en ese tiempo, ¿no? Entonces él entendía que tenía que estudiar más. Ustedes tienen que entender también que debemos estudiar mucho más para poder formarnos como buenos maestros, catequistas para nuestros hijos. Amén. Ok, el 9 de diciembre, es número 6, ella ha pedido, es la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? Ok, un templo, una iglesia. Templo, una iglesia. Que el nombre del obispo. Juan, ¿cómo? Ok, muy bien. Juan Zumárraga fue el nombre del obispo. ¿Era? Ok, ponga los dos. Era español y franciscano. ¿Alguien podría nombrar algunos santos franciscanos? San Francisco, ¿no? Santa Clara. San Antonio de Padua, San Buenaventura y Padre Pio. Colby era franciscano también. Son santos del orden franciscano. Debería darle un $100 si pueden responder esto. Okay, ¿cuántos órdenes hay entre los franciscanos? Tres. ¿Cuáles son? Orden masculino, orden femenino y orden de los laicos. No, sí, hombres que son franciscanos, pero hay las clarisas que son hermanas franciscanas. Y laicos, mis padres eran tercer orden franciscano cuando yo era niño. Que siguen la espiritualidad de los franciscanos, laicos como ustedes. Ustedes podrían ser laicos franciscanos. Ir a las juntas, llevar una cuerda, tratar de imitar la pobreza de San Francisco, ayudar a los pobres, podrían. Entonces hay tres órdenes. Estamos aprendiendo mucho hoy, ¿no?
Sí.
Ok, la reacción del obispo. Quiero una palabra que puede decirle incredulidad. Una buena palabra en español. Incredulidad. Que significa que no creyó. Entonces, es importante saber, había cuatro apariciones, pero dos en un día. Y había nueve, por la mañana y por la tarde. Por la mañana temprano y al terminar con el obispo, regresando, aparece, habla con María otra vez, el mismo día. Que 9 de diciembre por la tarde con María. Puede poner esto. Juan Diego. Insiste que busque otro más importante. No puede dar un resumen más corto que esto. San Juan Diego insiste que busque otro más importante. Él se llama una hoja seca y se humilla. Dice como cinco palabras muy humillantes. Una hoja seca, ¿no? Una soga de la escalera. Palabras muy humillantes. Pero lo que le gusta más a María es eso, es la humildad, ¿no? No le gusta el orgullo, ¿no? La humildad es importante. Que el 10 de diciembre con el obispo. Entonces él va con el obispo el 10. El obispo se pone muy interesado y hace muchas preguntas. Entonces se nota como la gracia de Dios está trabajando. El incrédulo y luego, cuestión de 24 horas, el obispo, cuando ve otra vez, hace 1,000 preguntas. En la conversión. Que el 10 después con el obispo Juan Diego ha pedido a María una señal. ¿Qué pasó el 11 de diciembre con Juan Diego? Que se quedó con su tío que estaba muy enfermo. Entonces, ese día su tío se puso gravemente enfermo. Eso fue lo más importante del 11. Debería haber regresado con María ese día. Pero debido a la enfermedad tenía que quedarse al lado de un hombre moribundo. Okay, es un mensaje para nosotros de estar al lado de nuestros papás, abuelos y enfermos y no abandonarlos. ¿Se detienen sus papás que viven todavía? Apoyarlos. Que no puede ir a México, por lo menos llamarle por teléfono, apoyarlos, rezar por ellos, ofrecer misa por ellos, es su deber de hijos. Como si ustedes quieren que sus hijos tengan amor por ustedes, ustedes tienen que respetar y amar mucho a sus papás. Puede ser que alguno tiene relaciones muy tensas con sus papás, pero igual son sus papás. No hay relaciones perfectas. Y digo como sacerdote con mucha experiencia, si mamá, papá muere y uno no está en paz, es muy difícil vivir con eso el resto de tu vida. Uno sufre un remordimiento toda la vida. O sea que trata de mantener una buena relación con sus papás. Oigo persona que dice, mi mamá me abandonó. Y luego oigo, mamá tenía 12 hijos, tenía que ir a otro pueblo para trabajar, trabajando 12, 13 horas por día, y tenía que estar allá trabajando. Mi mamá me abandonó. Me abandonó porque tenía que trabajar 12 horas para poder mandar dinero a los otros 11 hijos. Come on, vámonos, güey. A veces somos ciegos. Y el abandono era por amor. Si no, los hijos iban a morir de hambre. Es que cuando yo oigo todo el cuento, su mamá no era tan mala, sino tu mamá tenía mucho amor. Amor es sacrificio. Pues uno tiene que ver todo el escenario, ¿no? Todo el escenario. Como decía un famoso autor, saber poco de un libro es peligroso. Tener una visión parcial de un libro es peligroso. Tiene que leer el contexto, leer y entender todo el contexto. ¿Amén? Ok, el día 12 de diciembre. Llamamos, el día de la Virgen de Guadalupe. Puede poner la fiesta guadalupana, es el día 12. Ok, Juan Diego. Okay. Juan Diego se levanta temprano. Porque ustedes van a las mañanitas. Por tamales, champurrado y pan dulce, ¿no? ¿Sí? Espero que no. Se levantan temprano porque quieren encontrarse con María. Entonces ella apareció temprano el día 2. Esa es la razón histórica de las mañanitas, ¿no? Cuando yo llegué hace varios años, Padre Lorenzo dijo, la iglesia se va a llenar a las 5 de la tarde. Y yo dije, yo no creo. Cuando llegué, era lleno. Llenísima a las 5 de la mañana, ¿no? Para poder saludar a María, ¿no? Y revivir lo que pasó en 1531, el 12 de diciembre. Ok, Juan Diego trataba de... ¿Cómo? Tal vez la palabra mejor es esquivarla, ¿no? Esquivar. Is to avoid, no? Esquivar, dar vuelta, la vuelta, no? Entonces, bueno, no soy artista profesional como ustedes, no? Pero ese es Tepeyac, no? Entonces, Juan Diego, la Virgen de Guadalupe aquí, Juan Diego, en lugar de ir allá, él trató de dar la vuelta. ¿Y qué pasó? Le cortó el camino. ¿Y cuál fue la conversación? Y él dijo, ¿cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está la salud? Y las palabras de ella, parte más importante de las apariciones. No soy yo tu madre. Te tengo en el cruzar de mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Esas son las palabras más importantes. No soy yo tu madre. Te tengo en el cruzar de mis brazos. Siempre estás en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Entonces, yo había puesto cuatro letras tratando de dar una interpretación de estas palabras de María. La letra A es pongan. Letra A. María es mi madre espiritual. Letra A. María es mi madre espiritual. ¿Ustedes aman a sus hijos?
Sí.
¿Depende del día?
No.
Es un amor universal, ¿no? Es un amor universal. Pero oigan esto. Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. San Agustín. Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti, mucho más grande. Eso siempre tiene que darte mucha consolación. Ustedes aman a sus hijos, pero María ama a ustedes un millón de veces más. Billón de veces más. Por 10 días vino una experta de Boston que trabaja con los padres oblatos. Es una mujer que tiene doctorado, es vietnamita, muy pequeña. Es brillante, ¿no? Estuvimos comiendo con ella y yo le lancé la pregunta. ¿Cuál es el problema mayor en la iglesia hoy día? Yo he dicho, yo pienso que es relativismo moral. Ella entendió, pero no aceptó lo que yo había dicho, ¿no? Ella dijo que no damos, el problema mayor en la iglesia es no damos suficiente importancia a la persona de la Virgen María. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué hay lesbianismo? ¿Por qué abortos? Porque la mujer tiene crisis de identidad. Crisis de identidad. Una mujer está hecha para tener bebés, no para matarlos, ¿no? Una mujer no está criada para juntarse con otra mujer o cambiar sexo, lo que está pasando hoy día. Pero si tuviera María como modelo, si cambiaría completamente la situación en la iglesia. Pero si nosotros debemos amar mucho a Jesús, pero María nos lleva a Jesús. María es el camino más rápido, fácil, corto para llegar a Jesús. Amén.
Amén.
San Luis de Montfort. Entonces, la maternidad de María es muy importante. ¿Y cuál es el deseo mayor que, de María por ustedes? Llegar al cielo. Es el deseo mayor para ustedes alcanzar el cielo. Vivir en la gracia y ir creciendo en la gracia de Dios. Ustedes protegen el cuerpo de sus hijos. María quiere proteger nuestra alma. Nuestro cuerpo es importante, pero nuestra alma es mucho más importante. Nuestra alma es inmortal. Letra B. Pongan. pongan estar en el cruzar de los brazos. Estar en el cruzar de los brazos. Que la interpretación es en el corazón de María. Porque atrás del cruzar de los brazos, ¿qué hay? El corazón. Debemos buscar un refugio y el corazón de María. Letra C. Estar en mi sombra. Estar en mi sombra. Creo como niño, yo corría mucho, trataba de hacer una carrera contra mi sombra. Yo corría aquí hasta la pared y trataba de ganar mi sombra corriendo. Nunca podía ganar. Lo hice como 10 veces y me cansé y mi sombra siempre me ganaba. No podía ganar, ¿no? Llegaba a la pared, me ganó. Y yo me cansaba, pero mi sombra no se cansaba. Entonces, esta sombra está siempre... Mi sombra significa que María siempre está en nuestro camino. Nosotros nos olvidamos de ella, pero ella siempre está en nuestro camino. Y dice, y letra D es estar en el hueco de mi regazo. En el hueco de mi regazo. Lo que usted tiene que ver es ver las palabras, pero trate de entenderlo, ¿ok? Usted tiene un regazo aquí, el hueco. ¿Qué significa su vientre? El hueco de regazo es el vientre donde una mujer tiene su bebé. Donde el bebé está desarrollándose durante 9 meses. Normalmente 9 meses. San Luis de Montfort dice, nosotros debemos entrar en el vientre de María. Para que María pueda ir formándonos. Nutriéndonos. Pincelándonos. Y al nacer, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Amén. No hay una relación más íntima que existe en relaciones humanas que un bebé que está en el vientre de la mamá. Pues en forma espiritual queremos entrar en ese vientre de María, dejar que María se vaya formándonos. Y ser otro Jesús. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Amén.
Amén.
Entonces, esa sería una interpretación de esas expresiones. No soy yo tu madre, estás en el cruzado de mis brazos, estás siempre en mi sombra, estás en el hueco de mi regazo. En una palabra, una relación muy íntima con María. Lo que estamos tratando de hacer con este retiro sábado, con mi consagración a María, que vamos a hacer el día 11, es establecer entre ustedes una relación muy personal, muy íntima con María. Donde tú puedes platicar con María con mucho amor, con mucha confianza, con mucha frecuencia. Y confiar completamente en María. Si uno entiende esto, se van las preocupaciones. Muchos se preocupan, ustedes también se preocupan de muchas cosas. ¿No? Y es falta de confianza. La falta de confianza en María. Tiene el problema, inmediatamente platica con María. Platica con María sobre este problema. Entregárselo a María. Y si lo entrega, viene paz. Si uno vive siempre nervioso, tensionado, con mucho estrés. Y no tiene alegría. Vive medio triste. Y transmite esas malas ondas de la casa con los hijos. ¿Sí? Niños captan las malas ondas. Mami, ¿por qué tiene la cara larga? Nada. ¿No? ¿Qué pasa, no? Tiene la cara larga. Estoy viendo, mami, yo capto que algo. Platica con María sobre esto. Platica con María sobre esto. Pues un problema compartido es mucho menos, ¿no? Se disminuye el problema. Ojalá que ustedes entiendan esto, porque podría ser una ventaja enorme en la vida espiritual, esta relación personal con María. Saben, hermanos, estamos en el tiempo más mariano en el año. El viernes celebramos nuestra patrona, celebramos la Inmaculada Concepción el viernes. El día 10 celebramos la Virgen de Guadalupe en la parroquia. El día 11 va a venir cientos de personas que están conmigo durante todo el mes a consagrarse a María, 11 por la noche. El 12 por la mañana, ¿qué tenemos? Las mañanitas. ¿Alguno tiene hijos en la confirmación? Bueno, ¿qué va a pasar? El 12 de diciembre van a venir sus hijos, ¿no? Recibir el anillo de la castidad, ¿no? Y la cruz. Estamos en un tiempo más mariano en el año. Y la Navidad nace Jesús de María. Primero de enero es María Madre de Dios. Y cuando habla María, María siempre habla de Jesús. María no es una traba, un bloque, María es un puente de unión. Las últimas palabras de María en la Biblia, ¿cuáles fueron? Alguien lo que él les diga. Juan 2:5, ¿no? En la boda de Caná. Las últimas palabras, alguien lo que él les mande. No bloquea, sino es puente de unión. ¿16? La señal para traer al obispo. Las rosas de Castilla. Que referente a las rosas hay tres milagros. Yo le voy a dar varios milagros. Que 17, tres milagros. Que primer milagro es rosas creciendo en el frío. Rosas crecen en la primavera, no en invierno. Ustedes saben eso. Tienen jardín, vas a plantar rosas en diciembre, enero, no, eso es estúpido, ¿no? na primavera, não? Abril e maio, quando se planta as rosas no jardim para que cresçam, não? E outro é crescendo em el deserto, porque Tepeyac foi um lugar de deserto, onde havia piedras e arena, nopales, escorpiões, serpientes. Tepeyac não era Hawaiian Gardens, não? Os jardines de Hawaii, não? E outro milagro, esse número 17, Rosas de Castilla, que é rosa de crescer normalmente na Espanha. É importante isso porque o bispo de espanhol, para crê-lo, ele vê, essas são rosas de meu país. Ai, outro milagro. Dezoito. Outro mais quando Juan estava com a gente em seu termo. Eu penso que Fernando falou de isto, mas quando ele saiu correndo para ir ao palácio do obispo, chegava, tinha que esperar várias horas. Pela gente ao redor do obispo, não lhe gostava muito Juan Diego. Era caia gordo, como dizemos. Não era muito pesado, não? Então, a gente vendo Juan Diego, ele tinha seu tilma doblegado. E eles tratavam de tirá-lo abaixo. Então, o que tinha que passar? Sí, caerse las rosas, pero las rosas se quedaron pintadas en su tilma. Es otro milagro. Porque la Virgen no quiso que tocara las rosas. Deberían haber caído por el suelo, pero se quedaron pintadas. Que é o milagre mais grande. 19. E é... O milagre mais grande é que a imagem da Virgem de Guadalupe se quedou estampada em seu tilma. La imagen de la Virgen de Guadalupe se quedó estampada o imprimida. La reacción del obispo. Se arrodilló e pidió disculpas por su falta de fe. Se arrodilló, pidió disculpas por su falta de fe. Te 21, ¿quién vino para dar más prueba? Ok, fue su tío Juan Bernardino. Su tío Juan Bernardino. Entonces, cuando Juan Diego estaba en Tepeyac platicando con ella, ella fue a la casa de Juan Bernardino y lo sanó. Estaba contenta que Luis Fernando había dicho, era bilocación. Yo siempre había dicho esto, pero fin me escuché un experto mayor que yo. Estaba en dos lugares al mismo tiempo. Yo siempre intuía esto, pero escuchar uno más experto que yo que dijo que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Pero con razón, si Padre Pío podría hacerlo, ¿por qué María no puede hacerlo? ¿No? O Santa Faustina, parece que Santa Faustina estaba en la celda, en otro lugar al mismo tiempo. Bilocación significa, Luz está mirando y me como soy loco, ¿no? Puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un milagro. Pero Dios puede permitir esto. Si muchos grandes santos lo han hecho, obviamente María, la más grande, podría hacerlo y Dios le da permiso. Entonces, cuando él viene al obispo y ve la imagen, dice, fue ella que vino para sanarme. La misma persona vino para salvarme, sanarme. Ok, hasta ese punto ya la noticia está difundiéndose rápidamente. Pero falta una cosa más. Hay un milagro más que va a extender un milagro a todo México. Y resulta en millones de conversiones. La ola más grande de conversiones fue en México desde Juan Diego y pocos años después. Y ese fue un milagro. Bueno, los indios, los aztecas, estaban celebrando la aparición, bailando, cantando. y ustedes, si van a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pueden ver el retrato que yo les voy a decir con mis palabras. Vi un indio que sacó una flecha, un arrow, con el arco. Y estiró y lanzó. Y la flecha cortó la garganta de un hombre. Pasó por la garganta. Y sí cayó muerto. Sí cayó muerto. Flecha que corta la garganta, la persona muere, ¿no? Entonces viene esa tragedia. Alguien sugirió de acercarlo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se lo acercó y el hombre tocó la imagen de la Virgen de Guadalupe y resucitó. Y otro milagro es, yo no soy doctor, pero tengo un poco de sentido común, una flecha así no se quita así. Pero lo quitaron así y dejaron nada más que dos pequeños huellos. Otro milagro. Y con ese milagro había una conversión de millones. Ese fue tal vez el milagro más grande para motivar a todo el mundo de creer. Donde María había resucitado una persona muerta. Y todos los milagros en la vida de Jesús, obviamente resucitar a los muertos es lo más grande. Como Lázaro y su propia resurrección. Y María quiere resucitar nuestras vidas espirituales. Amén. María quiere que salgamos de las tumbas, ¿no? Caminando a la luz de la vida. Luego han construido. ¿Cómo? Que la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la iglesia de la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuál es en todo el mundo la iglesia que tiene más visitas en todo el mundo?
La base digital.
Yo pensaba que era San Pedro en Roma, pero aparentemente es la Virgen de Guadalupe. La Basílica en Roma donde está sepultado Juan Pablo II, pero parece que es el número 2. Qué honor, ¿no? Ustedes que nacieron allá tienen que dar gracias a Dios por su herencia. Pero sentirse responsable de ser como Juan Diego, de llevar la buena noticia al mundo entero. No quedarse con los brazos cruzados. O sentado sobre sus manos, ¿no? De moverse. Que dentro de la iglesia está la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe. Nuestro Señor de Guadalupe nos ama con corazón de madre. Nuestro Señor de Guadalupe nos ama con corazón de madre. Más milagros. No hay tiempo para dar cinco, pero le voy a dar, hay mucho, pero le voy a dar uno. Hace 100 años, no me acuerdo exactamente la fecha, fue como 1910, cerca del tiempo de los cristeros. Entró un loco en la basílica y él tenía un ramillete de flores. Y él se arrodilló y ¿alguien aquí estuvo una vez en la basílica? Yo más que una vez, ¿no? Pocos, ¿no? Bueno, antes no había la parte del vidrio para protegerlo, ¿no? Ahorita tienen vidrio donde si uno dispara, nada pasa. Ese vidrio es bulletproof en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice? Bulletproof significa que balas no pueden pasar. Blindado, okay. Sí. Pero hace 100 años, no. Y debido a lo que pasó, tuvieron que hacer algunos cambios. Porque este loco se puso de rodillas con sus flores, ramos de flores, y salió de la basílica escondida dentro de ese ramo de flores. Había una bomba, pero una bomba fuerte. Y la bomba explotó. Y la iglesia era como un terremoto. Terremoto, donde cayeron personas lastimándose, pero nada pasó con la imagen de la Virgen Guadalupe. ¿Y quiénes estuvieron en la basílica? ¿Se acuerdan el crucifijo? ¿Qué pasó con el crucifijo? Y era un crucifijo de acero, muy grande, ¿no? Estaba doblegado atrás, como Jesús estaba defendiendo a su mamá. ¿Sí? Es increíble esto. Es un milagro. Okay, pasamos al mensaje de la Virgen Guadalupe. No tengo tiempo para más milagros, pero hay muchos milagros más. So, el mensaje de la Virgen Guadalupe es una... María nos ama muchísimo. Ella tiene que llenar sus corazones con mucha paz. María los ama muchísimo. Y siempre los ama. También cuando fallamos, igual nos ama. Fallamos y nos ama todavía más. Se llama la Madre de la Misericordia. Ok, pasamos a cómo papás de los niños podemos instruir a los niños de la Virgen de Guadalupe. Okay, yo le voy a dar una sugerencia. Traten de comprar la película. Hay de con cartoons, dibujos animados. ¿Lo tiene? Sí, son como 20, 25 minutos, ¿no? Comprar un DVD con dibujos animados. Yo diría, en esos días, en casa, de verlo con sus hijos. Nosotros tenemos en la oficina, pero es muy bueno, ¿no? Si el niño, su niño ve eso, va a entender un mensaje. Trate de verlo y después platicar sobre el niño. ¿Quién es Juan Diego? ¿Qué dijo la Virgen Guadalupe? ¿Qué significa la flor? Si usted trata de catequizar sus hijos. ¿Amén? Muy bien, a la puerta le voy. Alguien me trajo de México una máquina muy bonita de la Virgen Guadalupe. ¿Lo quiere? Espero que tenga suficiente, ¿no? Si no, tengo la Virgen de la calle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe.